Una charla, un debate, una entrevista, una opinión. Asuntos pendientes en el café de la esquina.
Cuatro menos 20, ¿le ofrecieron café?
Sí, le ofrecieron.
¿Tienen camino?
No, ya tomé.
Bueno, bien. Estamos dando la bienvenida en vivo al periodista Gerardo Tagliaferro. Un gusto que nos acompañe, Gerardo.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Le comentaba a los oyentes que el último libro de Tagliaferro lleva por título Astori el Retador, que editó Fin de Siglo y que reúne entrevistas actuales con Astori y pasadas que, bueno, aparecen en este volumen, con esta visión actualizada. Vamos a recordar que nuestro entrevistado trabaja desde 1991 en el semanario Crónicas, donde creó la sección Canta a las 40. Las 40 se llama ahora, ¿no?
Pues sí, sigue con Canta a las 40. Canta a las 40. En realidad no tiene un nombre específico, digamos. Como que el nombre fue, se le fue dando por el hecho de que es un formato de 40 preguntas y lleva el aditivo al nombre de Canta las 40, pero a mí me gusta decirle las 40.
Las 40, directamente. Como le dicen al barrio 40 semanas. Otra referencia.
Sí.
No, acá estamos hablando de esta sección que ha caracterizado a Crónica. ¿Desde el arranque, allá en el 91?
No, la sección arrancó en el año 96. En abril del 96 fue la primera entrevista que hice al doctor Alberto Sumarán, fue el debut de la sección.
Ahí está. Aquí tengo en mis manos la lista. Desde ese 12 de abril de 1996 en que salió esa entrevista, hasta el 2006, faltan todavía las de estos últimos tres años, 482 entrevistas hasta el 2006, se encantan las 40.
Sí.
Estamos hablando de entrevistas en profundidad. ¿No?
Bueno, es un intento.
Pero estamos hablando acá, una consultita telefónica, un llamado para la noticia periodística jornada. Estamos hablando de entrevistas del personaje, que intentan llegar justamente hasta lo profundo del personaje. Bueno, recordemos también que fue editor del Quincenario 2030, un espacio de opinión y reflexión, mientras se publicó como separata de Crónicas, entre el 2013 y el 2008. Ha dictado charlas sobre su especialidad, que es justamente la entrevista, en distintos centros educativos de Montevideo. En el 2004 publicó su primer libro, Fernández Huidobro, De las armas a las urnas, editado por Fin de Siglo, al cual hemos hecho varias referencias aquí en el programa, y publicó el año pasado Adiós Robin Hood, la historia de siete tupamaros, que hablan ahora, después del pasaje ya de casi cuatro décadas. Pero bueno, vamos al principio de este asunto con la entrevista, de esta especialidad de nuestro entrevistado, que es justamente este género que algunos dicen es la madre de todos los géneros, Gerardo.
Sí, yo creo que sí, que puede llamársele así, ¿no? Porque en definitiva, cualquier trabajo periodístico requiere seguramente en algún momento, y en alguna medida de una entrevista o dos o más o lo que fueran, pero digo, el diálogo con los protagonistas es inexorable, inexorable. Me parece a mí que siempre es en un trabajo periodístico, siempre está, ¿no?
¿Sos de lo que pensás que en una entrevista se plantea una lógica del tipo de la que se plantea en la guerra?
Bueno, no, creo que no. Creo que no. Que puede ser así, pero digamos, a mí no me gusta que sea así, ¿no? Creo que no es necesario. El otro día, en la presentación del libro El Retador, yo contaba una anécdota, ¿no?, que me parece que ilustra bastante bien algunos de los peligros que que pueden darse en una entrevista, ¿no? Una anécdota que me contó Ángel María Luna, aquel viejo periodista de Canal 10, ¿no? Durante muchos años, un periodista de una trayectoria muy extensa, con programas de televisión. ¿Te acordás que él entrevistó a Fidel Castro allá por fines de los 80, una entrevista para Canal 10? Una entrevista que le hizo en el Palacio de la Revolución de La Habana, que yo creo que debe haber sido, digamos, uno de, si no el más, tiene que haber sido uno de sus trabajos más importantes desde el punto de vista periodístico.
Ah, no hay duda.
Porque, digamos, yo decía el otro día, me parece que Fidel debe estar en el top 10 de los personajes a ser entrevistado en el mundo entero por cualquier periodista, ¿no? Digamos. Si hacemos un ranking de los personajes que a cualquier periodista, sobre todo de Latinoamérica, le gustaría entrevistar, seguramente Fidel está entre los...
Y hace un montón de años que ningún periodista uruguayo lo entrevistó.
Y después de esa, yo no creo que no ha habido entrevistas de medios uruguayos a Fidel. Esa fue hace 20 años, ¿no? Y yo cuando entrevisté a Luna, para las 40, hace unos 10 años, creo, más o menos, le pregunté sobre esa entrevista, ¿no? Y entonces él me contaba que cuando el programa se emitió en la televisión, en Canal 10, una entrevista que él había preparado seguramente muy concienzudamente, no había dejado librado nada al azar, ¿verdad? Cuando se emitió, mucha gente vino y le dijo que había sido que no le había gustado, que había sido un reportaje complaciente el que había hecho. Imagínate cómo puede sentirse uno cuando le dicen semejante cosa de un reportaje, y más a un personaje como Fidel, tan polémico, ¿no? Que entonces él empezó a hurgar un poco a ver en qué había ahí, qué podía haber pasado, y llegó a la conclusión de que lo que le pasó fue lo siguiente: cuando él estaba esperando a Fidel desde muchas horas antes en la sede del gobierno de Cuba, Fidel había salido y la entrevista se concretó como a las 3 de la mañana, que eran los horarios normales en los que terminaba su actividad Fidel Castro, ¿no? Entonces, cuando él llega, dice que, bueno, se apersona ahí, lo saluda, y le dice: Fidel, yo te conozco muy bien a ti, tengo muchos amigos en Uruguay que me han hablado muy bien de ti. ¿Y sabes por qué te conseguí esta entrevista? Porque sé que tú eres un periodista muy serio, y no eres de esos tilingos que andan preguntando sandeces. Y Luna me decía, y yo inconscientemente durante toda la entrevista me cuidé mucho de no ser un tilingo que preguntara sandeces, ¿no?
Y anduvo con el freno.
Claro, claro. Entonces digo, vos me preguntabas si la entrevista es una guerra, ¿no? Sí. Digamos, es una situación de peligro la entrevista, ¿no? Uno de los peligros es ese. Que el entrevistado te intimide, ¿no? Que la entrevista se transforme en un espacio para que el entrevistado diga lo que tiene ganas de decir y oculte lo que tiene ganas de ocultar.
No hay entonces una guerra. ¿Hay quizá una lucha de poder, una lucha por el poder?
Bueno, algo de eso sí creo que hay, ¿no? Algo de eso sí creo que hay. Creo que sí, que es un espacio donde se juega una lucha por el poder, como me parece a mí, ¿no?, que son en general las relaciones humanas, ¿no? Creo que sí, que entre el periodista y el entrevistado hay una lucha por el poder, y yo creo que el periodista, por lo menos, es lo que yo trato de plasmar en mis entrevistas, ¿no?, o de hacer en mis entrevistas. Creo que tiene que buscar, de alguna manera, imponer determinadas condiciones en la entrevista para que el entrevistado diga la mayor cantidad de cosas posibles y las cosas más interesantes posibles para el producto final. Ahora, para eso, en mi criterio, no tiene que agredirlo, ¿verdad? Porque si uno lo agrede al entrevistado, puede suceder de que la entrevista se transforme en algo que después el público va a decir: pa, mirá las cosas que le preguntó, mirá lo que le preguntó, qué bárbaro. Y tal vez, digamos, en una primera lectura el entrevistador se luzca, pero tal vez no logró por esa vía que el entrevistado dijera las cosas que el lector merece que le diga, ¿no? Entonces yo digo que hay un juego Hay un equilibrio ahí muy complejo, donde intervienen, digamos, las cuestiones del poder, ¿no?
Gerardo, ¿entrevistás con grabador?
Sí, sí, claro. Sí, sí.
¿No intimida a veces el grabador?
¿Al entrevistado? Bueno, digo, yo creo que a esta altura lo intimida más el que no haya un grabador, ¿no? Yo no tengo mucha experiencia de entrevistas con papel y lápiz, ¿no? Pero me parece que el entrevistado prefiere que lo que dice quede grabado y no que quede al albedrío de los apuntes que pueda tomar uno, ¿no? Yo no, en general nadie me ha planteado o no he notado, digamos, que el grabador intimide. Yo, digamos, las entrevistas para un medio de prensa, ¿no? Que van a ser escritas después, le dan al entrevistado la posibilidad de corregirse, que es una cosa que sucede frecuentemente, cosa que no pasa acá, por ejemplo. Yo ahora si una macana
y
ahora,
así como sale, se dijo, salió.
Claro. El entrevistado en un medio escrito tiene la posibilidad de decirte, esto lo dije mal, me expresé mal, quise decir esto otro. Y bueno, uno atiende esas cosas, ¿no? Porque en definitiva la entrevista es una cosa de los dos. Creo que digamos que lo que intimida en todo caso al entrevistado, me parece a mí, es más una cámara o un micrófono de radio donde no hay, si es en vivo, no hay vuelta, que un grabador donde, bueno, siempre hay espacio, ¿no?
¿Le das a leer tus entrevistas a los entrevistados antes de publicarlas?
No, tengo que confesar que lo he hecho en alguna oportunidad, ¿no? Pero no es la norma, ni de lejos, ¿no? Yo, digamos, esa es una vieja discusión, el periodismo, y hay como toda una corriente impuesta que dice que, bueno, que la nota es del periodista y el entrevistado, en todo caso, bueno, una vez que dijo lo que tenía que decir, no tiene que leer. Yo no estoy tan seguro de eso, ¿no? Yo, la verdad, no comparto demasiado ese criterio, ¿no? Creo que el entrevistado es el protagonista de la entrevista y a mí en algunas oportunidades en que me han pedido como una cosa muy especial por alguna cuestión que tiene que ver con una sensibilidad muy... no he tenido inconveniente, pero ya te digo, han sido casos muy excepcionales.
Encanta las 40 o en las 40, como decís tú, Gerardo, aparecen publicadas 40 preguntas y 40 respuestas. ¿Le haces 40 preguntas o quedan las 40 mejores preguntas con las 40 mejores respuestas?
No, en general hago más que 40, ¿no? O sea, yo tengo una base, un cuestionario base que siempre llevo, ¿no? Y en la charla surgen muchas otras cosas. Y bueno, y después selecciono, ¿no? En general hay que recortar.
Es la edición, cuando llega el momento de la edición.
Exactamente.
Momento complicado en las entrevistas también, porque a veces los entrevistados dicen, no me refiero a tus casos, a eso en general, pero dicen, pero esto que dije no apareció, esto lo tijeretearon, o esto que yo dije que era muy importante quedó abajo, mirá con lo que titularon, otro tema, los títulos.
Títulos es otro tema. En general, mirá, con respecto a la edición, yo en general no he tenido quejas en ese sentido, ¿no? Digo, en el tema edición no he tenido quejas, muchas veces hay que eliminar respuestas, hay que recortar. Yo trato, siempre se lo advierto al entrevistado, ¿no? De que le pido que sea sintético en las respuestas en lo posible, porque yo prefiero que se recorte él y no tener que recortarlo yo en todo caso, ¿no? O sea, me parece como una cuestión de honestidad hacia el entrevistado, no aclararle de antemano de que, bueno, de que esto es una cosa, por ser 40 preguntas, necesariamente las respuestas no pueden ser muy extensas, y aparte un poco la idea es esa, ¿no?, de que sea una cosa ágil. Pero bueno, hay algunos, sobre todo los políticos, que hablan, ¿no? Y después hay que recortar, pero en general no ha habido problema. Ahora, con los títulos, algunos se ha quejado por algún título, pero bueno, digo, en definitiva... yo titulo con frases del entrevistado, ¿no? Bueno, si dijiste
lo dijo, hacerte cargo. Si lo dijo, ¿no? Lo dijo.
Sí.
Que está allí. ¿Vas a entrevistar al lugar habitual donde se desempeña el entrevistado o lugares neutros?
No, en general voy a los lugares donde, o a la casa, a la oficina, al lugar donde trabaja. Es decir, yo siempre doy la opción que me digan a dónde quieren que yo vaya. A veces alguno prefiere venir por la redacción de crónicas, o a veces nos encontramos en un boliche, pero en general es en los lugares donde tiene su asiento el entrevistado, ¿no?
¿Has vuelto sobre el mismo personaje?
No, nunca.
¿A lo largo de estos años? No.
Nunca. No, no, está difícil eso, ¿no? Porque se va terminando. Este país somos pocos y nos conocemos, dicen, ¿no? Pero no he vuelto, no he vuelto. Y al único entrevistado que dimos la entrevista en dos partes, o sea que en lugar de 40 fueron 80, fue a Jorge Valle después que dejó la presidencia, poco tiempo después que dejó la presidencia. Porque la entrevista se extendió naturalmente, no porque yo lo pensara de antemano, no, la entrevista se extendió naturalmente y dio material como para hacer dos, las 40, y lo hice, ¿no? Pero si no, digamos, es una entrevista de 40 preguntas y no hay repetición.
Gerardo, en el caso de este libro recientemente presentado, Astori, El Retador, reúne entrevistas de las que habías hecho con la publicación anterior y otras que actualizan, digamos, al personaje y lo sitúan en el medio de esta campaña, en la interna del Frente.
Claro, en realidad, digamos, el libro es un extenso reportaje a Astori que se compuso de tres encuentros a lo largo de los meses de marzo y abril. Que es el núcleo central del libro, ¿no? Y después, digamos, como anexo, de alguna manera, hay otras dos entrevistas, una que le hice para la sección Las 40 en el año 2001, y otra que le hicimos junto con dos colegas, con el periodista Ricardo Díaz, que en aquel momento era secretario de redacción de Crónicas, y con la arquitecta Isabel Viana, que es directora de 2030, que dicho sea de paso es un espacio de esta acá casa también, sí, le pasamos el aviso, los domingos, que fue en el año 2005. Que las incluí porque me parecía que estaba bueno también saber qué decía esta persona que hoy es candidato o precandidato en otras circunstancias distintas. Una cuando recién venía, era senador y venía de perder una elección interna con Tabaré Vázquez, y otra cuando recién, así fue en el 2005, hacía poquito que había asumido como ministro de Economía.
Bien, después vendrá Mujica.
No, mirá, no creo.
Difícil.
En realidad, mirá, este libro surge a partir de una idea que era un poco más amplia, ¿no? Y que era que incluyera entrevistas a los cuatro precandidatos que al momento parece que van a, todo indica que van a ser los que compitan con chance cierta de ser presidente. O sea, bueno, todos sabemos que si no pasa ninguna cosa extrañísima, van a definir la elección entre el Partido Nacional y el Frente Amplio. Y dentro de estos dos partidos, los candidatos que corren, digamos, con la mayor chance son Larrañaga y Lacalle y Mujica y Astori. La idea original era hacer un libro con ellos cuatro, ¿no?
Ahora.
Mujica directamente no quiso, no, me dijo que no, me mandó decir, ¿va? Y Larrañaga y Lacalle... Sí, pero bueno, cuestiones de agenda, de tiempo, nunca nos poníamos de acuerdo. Y al final, bueno, se venían los plazos, la idea era sacarlo antes de las internas. Y con la editorial, como ya había hecho parte del trabajo con Astori, vimos que igual podía ser algo interesante sacar un libro con Astori.
Hablando del libro anterior, el del año pasado, Adiós Robin Hood, donde entrevistaste a varios Tupamar, a Jorge Zabalza, a Lucía Topolansky, a Mauricio Rosenkopf, a Martínez Platero, a Marenales, a Fernández Huidobro, a Engler. ¿De alguna manera encontraste un común denominador entre estas personas, una sensibilidad común entre estos Tupamaros?
Sí.
40 años después,
claro,
de las historias.
Hay una cosa muy curiosa con ellos, ¿no? Y en general con los que pertenecieron al MLN en la época de que era una organización clandestina. Todos se reivindican Tupamaros, ¿no? Todos se siguen sintiendo y llamándose a sí mismo Tupamaros, ¿no?
Estén o no estén.
Estén en el MLN. Estén. En realidad, de esos siete, quedan los que quedan en la estructura orgánica del MLN hoy son dos.
Polanqui
y Marenales. Ninguno de los otros sigue siendo perteneciente al MLN. Sin embargo, todos se siguen sintiendo Tupamaros. Todos reivindican aquella historia, aunque hoy uno los ve, ve dónde están y ve lo que escucha, lo que dicen, y yo diría que hay muchas más diferencias que coincidencias sobre el hoy, ¿verdad?
Claro. Bueno, publicaste un libro sobre Astor y otros dos sobre Tupamaros. ¿Te seduce más la izquierda a la hora de encarar un proyecto literario, un libro? ¿Es más vendedora la épica de izquierda?
No sé, digamos, no sé si es más vendedora. En realidad no me he hecho rico con los libros, ni me voy a hacer, pero digamos, como que me seduce más, sí, o sea, digamos, en sí, por ejemplo, los dos libros anteriores, ¿no?, que tienen como protagonistas a Tupamaros, yo lo cuento en la introducción al último libro, al de Robin Hood, ¿no? Yo era un niño cuando la época de la guerrilla, ¿verdad? Y lo vivía con una mezcla de miedo y de ansiedad o de expectativa, no sé. Me causaban una cosa rara a esas personas que salían de las sombras, daban golpes espectaculares y volvían a desaparecer, ¿no? Era una cosa muy 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 extraña, y siempre me interesó esa historia y la historia de sus protagonistas, y me interesa en general lo que tiene que ver con el pensamiento de izquierda, ¿no? No, digamos, como periodista he entrevistado a gente de todos, sí, pero sí, no, sí, obviamente, y bueno, no descarto incursionar en otras tiendas, ¿no?
En otras tiendas también. Bueno, vuelvo por último, en este último tramo, sobre el libro de Astori, El Retador. Cuando le preguntaste a Astori sobre el caso Bengoa, Astori fue bastante lacónico.
Sí, sí.
¿En algún otro tema lo mostraste así?
No, en general, no, vos sabés que no. En ese tema dijo básicamente lo que ha dicho, sí, que no habla hasta que la justicia no se pronuncie, en fin, un grado de fidelidad, no sé si a Bengoa, pero sí a su compromiso, que la verdad que es interesante, ¿no? Ahora, sobre lo demás, yo creo que Astori es un protagonista político que le facilita bastante las cosas al periodista, porque, claro, primero porque no rehuye los temas, ¿no? Yo, por lo menos en lo que yo le planteé, no rehuyó ningún tema, no me puso ninguna condición previa, no me pidió para leer el trabajo, o sea, y es una persona que en sus respuestas va a donde uno le pregunta, no anda por las ramas, y si hace algún tipo de digresión, vuelve, ¿verdad? Eso facilita bastante la labor del periodista.
Sí, sí. Arranca con las respuestas 1, 2...
Sí, sí, te enumera las respuestas. Sí, sí, sí. Una vez no entiende, cómo uno se olvida.
No, exactamente.
Yo dije, ahora en el punto 3 se va a olvidar qué era, y no, nunca se olvida, es una cosa bárbara.
Bruta. Sí. Bueno, tenemos que dejar por aquí este diálogo con el periodista Gerardo Tagliaferro. Hemos hablado de su último libro, Astori el Retador, que editó Fin de Siglo, pero también de otros temas que hacen a su especialidad y a esta profesión. Un gusto tenerte por aquí, Gerardo.
Por favor, muchas gracias.
La pausa.